MBS Noticias con Luis Cárdenas.
¿Qué es eso de la prueba PISA que tanto escándalo hizo? ¿Cómo que México ya no iba a ser parte de la prueba PISA? Esta es la primera de MBS.
Se cancela la mal llamada reforma educativa y se aprueba la nueva reforma educativa.
¿Quiénes ganan con esto? Nuestras niñas, niños, jóvenes, porque está enfocado todo el esfuerzo en que tengan una educación integral, tengan el civismo que ha regresado y una educación de excelencia.
Las oficinas de PISA en París nos confirman que México tiene suspendidas las pruebas PISA. Estas pruebas se debieron haber aplicado en el 2021, pero por la pandemia se suspendieron para el año 2022. Nos estaban aplicando las pruebas de campo y que México sería el único país miembro de la OCDE que estuviera suspendiendo sus pruebas.
México, efectivamente, hasta donde yo sé, no ha elaborado o no ha hecho las pruebas que tendría que hacer, pruebas piloto, para el próximo año aplicar. Hay, digamos, pues una serie de lamentos al respecto, porque al eliminar PISA, pues nos vamos a quedar a ciegas. No vamos a poder saber exactamente cómo está la condición de la educación en México.
Todo lo que signifique mejorar la educación es apoyado, es respaldado. Todas las pruebas. Y estamos nosotros participando. Ahora salen muchas cosas en los medios, no solo en los nacionales, también los internacionales. Muchas noticias falsas.
Cuando pasa lo de la pandemia, pues ahora sí que todo, no nada más México, sino todos los países tuvieron que detenerse tantito, y entonces hubo una reunión, a nivel OCDE hubo esta reunión, en donde determinan que se esperen tantito, que no se haga en el tiempo que estaba acordado, sino un año después. Y ahorita lo que estamos haciendo primero, pues para que se haga esa prueba, pues tienen que estar los pequeñitos o los jóvenes ya en sus escuelas.
Se libró de morir por inanición y por incuria, por prejuicio y por desorden. Así se dejó morir ya una evaluación, la evaluación F que se hace con UNESCO. Entonces, no es paranoia, México ya dejó caer una de las evaluaciones internacionales, incluso de las cuales fue fundador.
7:24. Esta prueba estandarizada en materia internacional que nos servía más o menos para saber qué tan fregados estábamos en materia educativa. Y sí, la neta, siempre salíamos bastante mal, de los peores de la OCDE, a veces el peor de la OCDE en comprensión de lectura, en matemáticas, en ciencias. Y al final estamos viendo pues la capacidad que tiene nuestra juventud y nuestra niñez para irse formando y las herramientas que esta formación les dará en el futuro. Bueno, se hizo mucho escándalo porque la prueba PISA pues no estaba recibiendo reacción del gobierno mexicano, ¿no? Ahora sí que parecía que ni los veían ni los oían. Entonces vino la pregunta en la mañanera, ya sabe, especulando medio mundo, Antonio Atolini, ¿no? Por ejemplo, ya estaba poniendo ahí en su Twitter, no, es que esa prueba es neoliberal, y ya traía ahí un asunto, y ya los defensores, no, sí. Mucha gente pensaba que nos íbamos a salir, dado que nos hemos salido de muchas cosas, entonces, bueno, pues la prueba PISA no sería una cosa distinta. Pero no, el presidente, pues, lo super ultra requete confirmó. Seguimos en la prueba PISA, seguimos en las evaluaciones, no más que por la pandemia, pues digamos que no habíamos podido atender el teléfono. Adrián Jiménez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Auditorio, un saludo afectuoso. La titular de la SEP, Delfina Gómez, precisamente rechazó que se haya suspendido la prueba del programa para la evaluación internacional de alumnos, conocida como PISA por sus siglas en inglés. La funcionaria justificó que como parte de un acuerdo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, se determinó debido a la pandemia aplazar la prueba un año, pues se consideró que la emergencia sanitaria solo se extendería unos meses. Sin embargo, pues no fue así. La responsable de la política educativa nacional agregó que está firme la decisión de la SEP respecto a continuar la prueba PISA. Escuchemos.
La educación, al contrario, estamos muy firmes en que sí. ¿Qué sucedió? Que efectivamente cuando pasa lo de la pandemia, pues ahora sí que todo, no nada más México, sino todos los países tuvieron que detenerse tantito, y entonces hubo una reunión a nivel, es lo que me informan, yo todavía no estaba en ese momento, a nivel OCDE hubo esa reunión en donde determinan que se esperen tantito, que no se haga en el tiempo que estaba acordado, sino un año después, pensando en que la pandemia iba pues ahora sí que todos teníamos la idea de que iba a ser de meses, lamentablemente esto se continúa. Y ahorita lo que estamos haciendo primero, pues para que se haga esa prueba, pues tienen que estar los pequeñitos o los jóvenes ya en sus escuelas.
La funcionaria federal agregó que entre varios puntos se analiza con la Secretaría de Hacienda la cuestión del pago que se tiene que hacer para la ejecución de esta prueba, así como los mecanismos para mejorar los resultados que de ella se obtengan. Así lo dijo.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Precisamente platicar. Yo ya ayer me comuniqué con la embajadora que está precisamente de México en la OCDE para que podamos tener una plática y establecer qué mecanismos podemos realizar. Sí lo pensamos hacer. Esa es una. La otra es la cuestión también del pago. Estamos precisamente checando de dónde podemos ajustar lo que es hacer el costo de esa prueba, que es un pilotaje que se tiene que pagar este personal que la aplica, y eso también lo estamos viendo ya con lo que es Hacienda. Y lo último es precisamente la situación de, una vez que se haga esa prueba, ver qué mecanismos se van a llevar como planeación para mejorar los resultados que de ella emitan.
La titular de la SEP refirió que independientemente de la prueba PISA, también se realizarán evaluaciones diagnósticas para conocer el estado en que se encuentra la educación actualmente de los alumnos de educación básica. Luis Auditorio, la información que les tengo.
Adrián Jiménez, muchísimas gracias.
Buenos días.
Y es para mí un verdadero honor poder platicar con Eduardo Backhoff. Él es el presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa y, bueno, pues uno de los hombres que más conoce el tema de las pruebas PISA aquí en nuestro país. Don Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Luis, muy buenos días aquí desde Baja California.
Muchas gracias, don Eduardo. Además, más temprano por allá, entonces te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada tan temprano. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es la prueba PISA?
Mira, Luis, la prueba PISA es un proyecto internacional que por primera vez se pone en marcha en el año 2000 para evaluar la calidad de los sistemas educativos, compararlos y aprender de las mejores prácticas de los países. Básicamente evalúa tres áreas que son comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Y esta prueba se hace cada tres años, digamos, te va generando información no solamente del momento, sino también histórica, te va dejando un registro histórico de cómo el país ha respondido a esa prueba, que son pruebas de alta calidad y de alta exigencia. No son pruebas curriculares, sino pruebas que evalúan el razonamiento matemático, el razonamiento científico y el razonamiento semántico, digamos, con la comprensión lectora. Entonces, ese es su punto de partida para poder comparar a los, ahorita son cerca de 78 países que están inscritos en el proyecto.
Dime, ¿es algo así como para darnos una idea de cuál es la capacidad que tiene nuestra infancia, nuestra adolescencia y poder emprender acciones pues para mejorar esa capacidad lectora, esta capacidad de comprensión matemática, de comprensión de ciencias? Más allá de eso, pues me imagino tiene algunas otras aplicaciones.
Pues mira, primeramente que no se aplica a niños, ¿verdad? Ajá. A chiquitines, como dijo la secretaria, más bien se aplica a estudiantes de 15 años.
Ok.
Han cumplido 15 años y que ya terminaron, o están por terminar la secundaria, o están ya en primer año de bachillerato. Claro, la idea, además del instrumento de, digamos, cognitivo, de las habilidades que acabamos de platicar, también se aplican cuestionarios que van junto con la prueba para saber en qué contexto se encuentran los estudiantes, qué tipo de familia tienen, qué escolaridad, qué historia escolar tienen, qué gustos tienen, qué motivación tienen, y todo eso hace que puedan hacerse un diagnóstico de cada uno de los países, encontrar las áreas de oportunidad, como se le dicen a los problemas políticamente, y poderlos atender. La idea es de que la evaluación no tiene sentido por sí misma, sino si no se utiliza inteligentemente la evaluación, es un desperdicio de tiempo y de dinero. Entonces la idea es que los países, en este caso las autoridades educativas estatales y federal, hagan uso de esa información. ¿Para qué? Pues para atender los problemas que se identifiquen en este proyecto. Por desgracia, nuestro país no es uno de los países que se distinga por hacer buen uso de los resultados de las evaluaciones.
Dime, esto es muy interesante y creo que nos abre los ojos en varios temas, y yo incluyéndome en primer lugar, por supuesto, en el asunto de a quién se le aplica la prueba. O sea, se le aplica a chavos ya de 15 años de edad para ver cómo está, cuál es el nivel educativo que se ha tenido hasta el momento, hasta esa edad, en toda su carrera, digamos, como estudiante. Y aquí viene el otro asunto. Esto es de largo plazo, o sea, no podría esperarse, supongo, una mejora en los resultados de prueba PISA de un año a otro. Tendría que a lo mejor esperarse a 5 años, a 10 años, qué sé yo, pero hasta donde tengo entendido, tú tienes los datos muchísimo mejor que yo, los últimos 2 sexenios de menos, pues no hubo un incremento importante en la mejora en capacidades lectoras, matemáticas o de ciencias. ¿Por qué?
Así es, Luis. No solamente en los últimos, bueno, en los últimos 18 años, en los 20, del 2000
tres
sexenios. Al 2018, los cambios son marginales, menores, unos para arriba y otros para abajo. Yo podría decirte que no ha habido cambios en 20 años. Pues, ¿por qué? Porque, por muchas razones, entre otras cosas, porque el país ha tenido un problema de cobertura y ha atendido más la cobertura que la calidad, por ponerte un ejemplo. Dos, porque como son habilidades que se adquieren durante 15 años, no es, acuérdate que no están midiendo solamente, o bueno, no están midiendo específicamente lo que los estudiantes aprenden en el salón de clase. Están viendo lo que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida, de sus 15 años, en la familia, en la sociedad, por los medios de comunicación y en la escuela, por supuesto. Es una especie como de medida del capital cultural que adquieren los estudiantes durante 15 años en un país. Okay. Nos habla más de la escuela. Entonces, mover eso, mover el capital cultural o las capacidades de razonamiento de un país es muy difícil, necesitas hacer, digamos, programas muy eficientes y eficaces y pertinentes para que esto suceda. Usualmente, no solamente en México, en la gran mayoría de los países no se mueve, se mueve muy poquito. De hecho, es una de las grandes críticas que se le hace a PISA porque se haga cada 3 años. Se dice, si no se ven en 3 años cambios, pues háganlo en 5 cuando menos, ¿no? Pero okay, efectivamente, tú tienes razón. Los cambios son muy lentos siempre y cuando haya proyectos y programas eficientes para que haya un cambio positivo.
Tan lentos como 18 años, o sea, ¿sí? Uno pensaría ya tendríamos que tener una mejora o ver que estamos mucho peor. ¿Cuál será esa razón? Porque salimos siempre entre los más abajo de la OCDE, ¿no?
Sí, pero mira, no hay que ser tampoco muy alarmista.
Okay.
Nosotros ocupamos el lugar más o menos como el 54, 55 en el mundo, de los 78, no estamos hablando de los 200 países, de los 78, que son seguramente los más, claro, digamos, bien posicionados en el mundo. Pero en otros indicadores como en salud, por ejemplo, mortalidad, pues estamos por ahí, como por el mismo lugar, pero en corrupción estamos mucho peor. En Estado de Derecho estamos mucho peor, como claro, en el lugar 100, ciento y pico. Entonces, los resultados son de acuerdo con los otros indicadores que también se han evaluado. Entonces, sí estamos mal como país, sí podemos hacer muchas cosas, ajá, pero no es una catástrofe y que digamos, en todo estamos bien, exceptuando en educación. No, estamos mal
en todo. Y cerraría preguntándote algo, porque me ha llamado mucho la atención entre textos, columnas, notas que se publican en distintos lugares, la diferenciación que se hace entre quien estudia en una escuela privada y quien estudia en una escuela pública. Quien tiene recursos tiene mejores posibilidades de salir en esta prueba. ¿Hay una diferenciación en la prueba?
Sí, okay, por supuesto. Mira, no es tanto una escuela privada, que una escuela privada sea mejor que una escuela pública, sino que a una escuela privada van los estudiantes con mejores recursos, no solamente financieros, sino también culturales. Los estudiantes tienen un hogar con profesionistas, con papás que les enseñan, con computadoras, con con todo a su disposición. Y esto va a ser muy importante, Luis, y por eso es que es importante que PISA no deje de aplicarse por la pandemia, porque el aprendizaje está muy relacionado con las condiciones socioeconómicas y de pobreza de los estudiantes. A mayor pobreza, menores aprendizajes. Y en las privadas, para contestar tu pregunta, pues van los mejores estudiantes socioeconómicamente hablando. No es que la riqueza por sí misma produzca
mejores, digamos, estudiantes,
aprendizaje, sino que te da mayores oportunidades para aprender, ¿no? Puedes aprender en un viaje a Europa o si vas con tu papá. En cambio, si estás en un rancho, pues nunca vas a aprender otras cosas que puedes
Totalmente.
Aprender. Entonces, lo importante, y con eso nada más termino,
¿sí?
En la pandemia, uno de los problemas que ha ocurrido es que se dio clases en línea. Y el 50% de los estudiantes pobres no tenían computador. Entonces, el rezago que va a ocasionar la pandemia va a hacer mucho más grande las brechas que hay entre los ricos y los pobres. Por eso es que es muy importante evaluar para saber de qué tamaño es el daño.
Eduardo Backhoff Escudero, mil gracias por tomarme la comunicación, Eduardo, y estamos al habla, si me permite. Son temas muy interesantes, temas también que tenemos que tener puntualmente en torno a la educación y al desarrollo que estamos teniendo en este país. Gracias, es el presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa. Gracias, Eduardo.
Un gusto, Luis, gracias, buen día.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.